¿Cuántos de ustedes están frustrados con el video? ¿Cuántos de ustedes dicen, pastor, regáleme ese minuto de vuelta de mi vida, por favor? Hoy vamos a hablar de algo tan clave, y es la gran espera, la gran espera. Bien, tal y como en el video, usted y yo estamos esperando algo dramático, algo grande, algo que transformara mi vida, pero sabíamos que algo iba a suceder. Pero la verdad es que todos nosotros necesitamos un elemento súper, súper importante en la vida cristiana, y ese elemento se llama la paciencia. La paciencia. La paciencia es uno de los elementos más importantes para la madurez cristiana. De hecho, la palabra de Dios, si usted lee a través de ella, muestra que la paciencia es un elemento crucial. Pero tal y como usted y yo en el video, estamos desesperados por algo que sucediera, viendo el video que no sucede. Muchos de nosotros nos encontramos en la vida de esa misma manera. La vida se ve aburrida, se ve estática, nada sucede, porque usted y yo tenemos una esperanza, tenemos un deseo, tenemos algo grande, pero no sucede ni a la velocidad, ni al momento que yo quiero, ni tal y como yo pensaba. La gran espera. Y esa es la definición, mis hermanos, al leer el libro de Hebreos hoy, que nos habla acerca del poder de usted y yo poder esperar. Encontré algunas frases acerca de la paciencia que son increíbles. Un escritor que me encanta mucho, americano, Swindoll, dice lo siguiente. Dice, la paciencia es esperar sin preocupación. La paciencia es esperar sin preocupación. Pero ¿cuánto de nosotros estamos, verdad, como los niños? Me pongo aquí, voy a esperar y estoy intranquilo. Yo vi un predicador hacer eso, lo ilustró de una manera tan increíble, verdad. Los niños uno le dice, ponte aquí, y el niño va y se pone. Pero como todo niño, al momentico está, no, que te quede, okay, me quedo acá, el momentico, y mira para acá y hacia acá. Uno está intranquilo en el lugar que está, pero todos nosotros necesitamos desarrollar la paciencia. Y la paciencia es una virtud poderosa. Mira un poema que leí que fue muy cómico. Dice, la paciencia es una virtud. Si puedes, poséela. En algunas mujeres está, pero en los hombres nunca hay. Yo creo que es una verdad para todos nosotros. Los hombres no somos diseñados con mucha paciencia. Yo me he casado con una mujer que es exageradamente paciente. A veces me disgusta la paciencia de mi esposa. Quiero como que se ponga brava conmigo. Dime algo aunque sea para sentirme, ¿verdad? Pero la señora es ultra paciente con sus hijos. Ultra paciente con su esposo, obviamente. Y es una virtud, es algo que se desarrolla. Y muchos de nosotros los hombres no entendemos la paciencia porque la mujer vive con ello. La mujer que ha dado a luz, entiendo lo que es el proceso de gestación. Saber que estás embarazada, oh, qué hermoso, pero tienes que esperar 9 meses de transformación de tu cuerpo, de incomodidad, de diferencia. Yo recuerdo, ya cuando venían las últimas semanas, que mi esposa decía, ya estoy lista para que salga este muchacho. Porque llega el momento donde yo deseo la promesa. El ejemplo perfecto de eso que en Hebreos capítulo 6 nos está hablando. Si quiere ir ahí a Hebreos capítulo 6 y vaya a Santiago 5. Hebreos 6 y Santiago 5. Marque esos dos versículos de la Biblia. Vamos a ver otros, pero nos vamos a enfocar ahí. El ejemplo perfecto de lo que estamos hablando es Abraham. Aunque Abraham se le llama el padre de la fe y lo es, hay algo que va al lado de la fe y es la paciencia, lo vamos a ver hoy, de cómo él pudo desarrollar esas cosas. Pero Abraham es tan increíble, mire, Abraham es un hombre que viene de una familia de Ur de los Caldeos, una tierra donde no creían en Dios, los dioses que alababan eran el sol y la luna, no creían en Jehová, todavía no lo conocían, no se habían manifestado de esa manera ellos. Pero él escucha la palabra de Dios y dice, wow, yo siento que es Dios que me está hablando. Y dice la palabra de Dios que él salió con la promesa que Dios le dio, partió inmediatamente. Eso se encuentra en Génesis capítulo 12, si no me equivoco, y lo tiene acá para nosotros. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Mire, hermano, Dios nos ha hablado a todos en alguna ocasión. Y cada uno de nosotros tenemos una promesa de Dios para nuestra vida. Y para cumplir esa promesa de Dios va a tomar algo y una transformación personal. Y dice, y Lot fue con él, que era su sobrino. Y Abraham era de edad, fíjese la edad. ¿Cuál es la edad? 75 años cuando salió de Harán. ¿Quiénes tienen 75 años aquí hoy? Uno, gloria a Dios. El servicio de las 9 hay más la población. Pero Dios tiene algo bueno con mi hermano Rosa. Mi hermano Rosa sirve todos los domingos como mujer. Él conoce su promesa en Dios. Dios no ha terminado con nosotros. Abraham recibió su promesa a los 75 años de edad. 75. Pero no se quedó ahí. Abraham sale y dice que llegó un hambre a la tierra. Y Abraham agarró a su esposa, la cual no podía dar a luz, Sara. No podía dar a luz, no podía tener hijos. La tomó a ella, se llevó a su sobrino y se fueron a la tierra de Egipto porque ahí había comida. Llegando a la tierra de Egipto, dice la palabra de Dios que su esposa Sara era tan hermosa que le dijo, mira esposa, cuando lleguemos a Egipto, di que eres mi hermana, porque si dice que eres mi esposa, me matan a mí para quedarse contigo. El hombre dice que es su hermana. Dice la palabra de Dios que ella era tan hermosa, que los príncipes de Egipto lo elogiaban a él. Adiós, wow, qué linda está. Eso dice la Biblia, no me mire como que yo dije algo mal. Dice que era tan hermosa que a Abraham le regalaron vacas y ovejas. ¿Se imagina usted? Tratando de conquistarla. Por fin se la llevan al palacio. Y dice la palabra de Dios que la enfermedad vino sobre el palacio porque Dios tenía que proteger a Sara porque era la madre de la promesa. Nadie podía tocar a esa señora. Y el rey de Egipto dice, hey, time out, Abraham, ¿cómo es la cosa? Es decir, yo me traje a la señora para acá y ahora todos estamos enfermos. Y bueno, Abraham, no es que no es mi hermana, es mi esposa. No, váyanse de acá. Y lo echan. Y dice la palabra de Dios que se fue con todo. Abraham pasó de todo, pasó problemas con su sobrino, se pelearon por el terreno que tenían. Tenían tanta plata que se pelearon a ver dónde iban a repartir las ovejas. ¿Quién quiere ese problema? Gloria a Dios. Yo me echo a pelear con usted a ver cómo, dónde vamos a repartir. Abraham y Lot tenían tanto que así lo hizo. Y dice que Abraham era tan humilde que dijo, elige tú. Y Lot eligió hacia Sodoma y todos conocemos la historia. Y Abraham hacia el otro lado. Y Dios todavía lo bendijo. Así que el proceso Abraham siguió. Luego se encontró con el rey Abimelec y cometió el mismo error. Dijo, es mi hermana. Abimelec se la llevó, el pobrecito. Y dice que esa noche se le apareció Dios en sueño. Y le dijo, si le ponen la mano a la muchacha, te mueres. ¿Quién quiere ese sueño? A ver. Y dice que Abimelec se despertó espantado y le dijo, Abraham, ¿cómo es la cosa? Si el mismo Dios, el hombre ni siquiera era cristiano, el mismo Dios se me apareció. No, es que es mi mujer. ¡Amba! Se van de acá también. El hombre tratando de buscar la promesa y no la hallaba. Y luego vemos en Génesis 21 lo siguiente. Versículo 5. Y dice así, versículo 5. Y era Abraham, ¿de cuántos años? De 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. 25 años pasaron desde el momento que Dios le habló hasta el momento que sucedió. Y en el medio hay muchos errores. Uno de ellos fue por no ser paciente. Sara le dijo, sabes que yo no voy a dar a luz, no quedo embarazada. Así que tú acuéstate con mi sierva y tengan un hijo porque yo quiero un hijo. Y de ahí salió Ismael. Y obviamente Ismael, Dios le dijo, esto no es el hijo de la promesa, Abraham. El hijo de la promesa viene de Sara. ¿Y sabes por qué? Porque Dios, a través de la fe y de la paciencia, nos va a dar lo que nos prometió, pero no te lo va a dar a través de otra persona. ¿No entendiste lo que te dije? Dios no te va a dar lo que te prometió a ti por la bendición de otra persona. Y muchos de nosotros queremos que el otro, que el fulano, déjame correr allí para que me oren y déjame correr. Y todo es bueno, oración es importante, las profecías son cruciales, pero Dios lo va a hacer en tu vida. Abraham quiso formar la bendición y ¿cuántos Ismaeles hemos creado nosotros? Por la impaciencia. Ya sea que compramos la cosa equivocada, tomamos el trabajo equivocado, hicimos el negocio equivocado, aunque sabíamos en nuestro corazón que no era ese. Por la impaciencia nos lanzamos y creamos un Ismael. Y hay algo poderoso en la paciencia que Dios forma, porque Dios lo hace y lo vamos a ver hoy. Mira cómo lo dice en Hebreos capítulo 6, está conmigo todavía en esta mañana. En Hebreos capítulo 6, versículo 15 dice, y habiendo esperado, ¿con qué? Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. La paciencia es un paso crucial para tu desarrollo y mi desarrollo. No podemos obtener lo que Dios quiere al menos que no seamos pacientes. Paciente con nosotros mismos, paciente en nuestro caminar con Dios. En el versículo 12, si no me equivoco, dice esta manera, dice, no sean perezosos. Eso es poderosísimo, porque muchas veces en la paciencia pensamos que la paciencia es sentarse y no hacer nada. La paciencia es estar en calma. Eso es paz. Pero paciencia es confianza a pesar de. Confianza a pesar de. Las cosas están difíciles, la vida está dura, pero yo todavía estoy confiando que Dios va a hacer algo. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia hereden las promesas. Imiten a quienes por su fe y ¿qué? Y paciencia obtienen la promesa. Y eso fue lo que Abraham hizo, con su fe y con su paciencia obtuvo la promesa que Dios le había dado. Y usted y yo necesitamos eso, día necesitamos crecer en fe y paciencia en nuestra época. Mis hermanos, en nuestra época vivimos una época donde todo es inmediato, donde nos frustramos y las cosas no salen de una vez, donde queremos la comida rápida, donde queremos que todo funcione de una manera. Pero usted sabe que las cosas buenas tienen su proceso. Y Dios le ha dado una promesa a cada uno de ustedes. Y Dios lo que quiere desarrollar es la fe y la paciencia en nosotros para obtenerlo. La fe y la paciencia. Y eso es poderosísimo. Y déjeme decir, el mensaje que yo le estoy predicando hoy lo estoy viviendo actualmente en mi vida. En los últimos 2 años yo puedo decir que Dios ha estado haciendo una obra en mi corazón y en mi vida y en mi familia que yo hubiese dicho, wow, ¿y por qué no más rápido? ¿Y por qué algo? No, no, no. Hay un proceso que Dios hace y yo sé que hay algo bueno al final de ello. Porque hay una promesa que Él hizo. Y es sabroso obtener la promesa cuando Dios lo dice. Pero se necesita fe y se necesita paciencia. Dice, aquellos que no hicieron eso, no heredan la promesa. Yo quiero heredar la promesa. Yo quiero obtenerlo al momento exacto. Al momento exacto. No es cómico, pero de la manera que sucedió fue cómico. Hablando con una persona. Terrible, es terrible. Pero a la vez es como, ¿cómo piensa la gente? En una conversación de un hijo con su mamá, literalmente el hijo dijo, ¿hasta cuándo te vas a morir para yo tener mi herencia? Y la señora le dijo, estoy intentando, pero no me muero. Eso fue una conversación real entre dos personas. Las cosas que nosotros escuchamos a veces. Porque si yo tengo fe y tengo paciencia, voy a obtener exactamente lo que Dios me prometió. Hay 3 cosas que Dios quiere hacer contigo en la paciencia. Número 1 es esto. Imita lo que edifica. Puedes decir eso conmigo. 1, 2 y 3. Imita. La palabra edificar literalmente, tal y como usted la escucha, es eso, es construir. Y en la palabra de Dios es edificar. Es la palabra donde sacamos edificio, un edificio. Es la misma palabra de donde viene del idioma original. Y lo que la palabra está diciendo, si algo no te construye, no lo imites. Si algo no levanta tu vida, no lo imites. No imites las cosas que te van a destruir, las cosas que te van a hundir, las cosas que te van a sentir menos. No imites esas cosas. Y muchas veces nosotros nos enfocamos en las cosas que nos hunden. Miramos los errores equivocados a veces o nos comparamos. Dios no anda buscando eso. De hecho, la Biblia dice que no te compare. Todos nosotros, hombres y mujeres, nos comparamos. Y nunca, nunca nos comparamos con lo mejor. ¿Se lo pruebo? Usted ve a alguien, los que están casados, le dicen, bueno, sí, yo no soy así, pero no soy como aquella. Y aquella es peor que usted. O yo no soy así, pero no soy como este. No te he hecho aquello. ¿Está conmigo? Nos comparamos con el peor. Porque el mejor nos hace sentir pequeño. Y la palabra de Dios dice, no se comparen. Pablo dice en Corintios, no se comparen. No hagan eso, pero sí imiten lo mejor. Hebreos acaba de decir, imiten a los que por fe y paciencia han obtenido lo que Dios le prometió. Por fe y paciencia. Entonces, yo quiero imitar aquellas cosas que me van a edificar, que van a levantar mi vida. Sea un hombre de negocio que está haciendo algo poderoso en Dios. No el que está escondiendo los impuestos y mintiéndole al cliente. No imite a ese. A ese no lo imite. Nada más porque consiguió la plata más rápido, a ese no lo imite. Imite al que por fe y paciencia obtiene lo que Dios le va a dar. Por fe y paciencia. Necesitamos eso en nuestra vida, mis hermanos. La fe y la paciencia. El proceso de ir caminando y haciéndolo en Dios. Necesitamos eso. Y ese es el poder. Pablo lo dice de esta manera. Pablo dice, imítame a mí mientras yo imito a Cristo. Pablo utiliza esa misma expresión tres veces en el Nuevo Testamento. Se lo dice a Timoteo, luego lo menciona en un capítulo que vamos a leer hoy, si no me equivoco, en el libro de Efesios o de Filipenses, a ver si me recuerdo, de Filipenses, y luego lo dice en Corintios, lo dice en tres maneras. Y Pablo está diciendo, yo soy una persona digna de ser imitada, pero solamente imíteme a mí si yo estoy haciendo lo correcto delante de Dios. Mire cómo lo dice en Filipenses 3:17, dice, hermanos, ser imitadores ¿de quién? De mí. Pablo dice, modelen mi vida, vean lo que yo haga, pero no lo deja ahí, fíjese. Ser imitadores de mí y mirad, diga mirad. Ok, so fíjese. Y mirad a los que así se conducen. A los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo dice, imita a la gente que tú has visto que han hecho lo bueno, que tú has visto que se parecen a mí en mi manera de proceder. Mis hermanos, si no imitamos las cosas que son transformadoras, que edifican nuestra vida, vamos a imitar las cosas incorrectas de la vida. Y usted y yo vamos a seguir hacia abajo. Pastor, pero hice aquello, pero hice lo otro, pero el fulano, pero yo vi que aquel. ¿Sabe qué? Fe y paciencia, obrando en su vida, imitando lo correcto, le va a ayudar a levantarse en la vida. ¿Está conmigo? Necesitamos eso. Necesitamos ver cómo aquellos lo han obtenido. Ay, mi hermana me dijo una frase tan increíble que en mi tarjeta de cumpleaños, cuando cumplí 40 años, me escribió una tarjeta y me dijo, te deseo lo mejor en esta época de tu vida, en esta décima de años que entras. Dice, porque los años más productivos de un ser humano son entre los 40 y 65 años de edad. ¿Y sabe qué? Esa frase me encantó, me animó muchísimo, porque yo pensé, ya a los 40, ya voy de caída. Ya no tengo tanto ánimo como tenía antes, ¿verdad? Ya no me quedo despierto hasta la 1 de la noche y me despierto a las 5 de la mañana, nuevecito, ¿verdad? Ahora me acuesto a las 9 y me levanto a las 5 y bueno, ni modo. Y vuelvo y me acuesto a las 7 y un nap ahí a la media día en el carro. No, mentira. Pero es muy distinto. Ya uno va pensando la vida de una manera, el riesgo, uno tiende a tomar menos riesgo mientras mayor se pone, porque uno piensa que ya no tiene el tiempo de hacer o de recuperarse. ¿Está conmigo? Cada vez que uno avanza de edad, toma menos riesgos, porque uno dice, si lo tomo a los 20, pues me queda un paquetón de años para recuperarme. Pero si lo hago a los 50, siento que tengo menos años de recuperarme del riesgo. Abraham lo hizo a los 75. Y dijo, Dios, si tú me das una promesa, yo voy a seguir tu palabra y cumplirla. Con fe y paciencia se obtiene la promesa. Entonces imitemos a aquellos que así se conducen, que con fe y paciencia están haciendo cosas increíbles en sus vidas, mis hermanos. Así que no nos demos por vencido en esa área. Mire, la segunda cosa que Dios quiere para usted es que usted y yo tengamos paciencia esperando lo bueno. Tengamos paciencia esperando. Lo bueno se espera, mi hermano. ¿Cuántos de ustedes han dañado su apetito comiendo chips y salsa y fulano y después cuando traen la comida buena y ya ni le cabe? Yo nunca tengo ese problema, pero algunos de ustedes tal vez. Cada uno de nosotros a veces arruinamos lo bueno por la falta de paciencia. Todos lo hemos hecho. Esto no es para que usted se sienta mal. Dios nos está enfocando en algo, llevando en una dirección para que usted y yo no perdamos la paciencia, sino que crezcamos en ella y que sepamos que si hay algo bueno digno de esperar, que lo hagamos en todas las áreas de nuestra vida. En nuestros matrimonios, en nuestras relaciones. Una de las cosas hermosas del matrimonio es que uno está teniendo la esperanza de hacerlo. Es la razón, escuche bien, jóvenes aquí, es la razón por la que la palabra de Dios insiste en que no tengamos relaciones sexuales prematrimoniales. Porque lo bueno se espera. Y muchas veces en nuestra vida moderna decimos, es que la palabra de Dios es antigua, pastor, no sabe, la palabra de Dios ya en los tiempos de la Biblia, ¿verdad? No se comía comida chatarra y se tocaba rock and roll y las cosas no son así. No había MTV Cribs y no había nada de eso. No había el gordo y la flaca y no sé qué otra cosa. Pero Dios nos está invitando a que usted y yo evaluemos nuestra vida de una manera distinta. Porque lo bueno se espera. Lo bueno se espera. Y esa es la esperanza. Cuando yo le hice la promesa a mi esposa, le puse un anillo y le dije, hey, yo quiero cumplir con esa promesa algún día. Es algo que edifica, que crea una emoción, un éxtasis tremendo. Hay un encuentro nuevo. Y déjeme decirle, por favor, no se sienta aquí, bueno, pastor, y que yo fallé y todo. Entréguele eso a Dios. Estoy hablando de que hay cosas en la vida donde tenemos la oportunidad de redimir esas cosas en la vida y hacerlo a la manera de Dios para encontrar algo bueno en ello. Necesitamos hacerlo. Rétese en algún área de su vida y di, yo necesito eso en mi vida. Y ¿sabes qué? Ten la paciencia para esperarlo. Un aumento en tu trabajo, toma paciencia. Toma paciencia. Necesitamos verlo en la vida. Una inversión. De hecho, mire cómo lo dice Santiago. Mire cómo lo dice Santiago. ¿Está conmigo todavía? O ya lo perdí, ya que le hablé medio serio. Santiago 5, versículo 7. Dice, por tanto, hermanos. Usted está hablando a nosotros. Por tanto, hermanos, dice, tengan... Subraya esa palabra, porque la vamos a leer mucho. Tengan paciencia. La Biblia nos está invitando a tener algo. Tengan paciencia. Y mira, aquí se complica la cosa. Hasta la venida del... Cierre su Biblia y vamos a orar para despedirnos, gloria a Dios. Ya con ese está bueno el mensaje. Tenga paciencia hasta la venida del Señor. Y déjeme decirle, Santiago fue escrito por el medio hermano de Jesús. Y Santiago fue un hombre transformado por Jesús, por la resurrección. Una vez más, ya le estoy dando el mensaje del día de resurrección. Pero Santiago es un hombre increíble. Santiago fue transformado por eso. Y Santiago escribe esas palabras. Y dije la fecha equivocada en el servicio pasado. Pero el libro de Santiago, mucha gente dice, lo pone entre 40 y 50. En el año 40 y 50 después de Cristo, después de su nacimiento. So, estamos hablando, si Cristo fue crucificado en el 30 y algo, estamos hablando de unos 10 años más o menos después de Cristo haber resucitado y partido. Santiago escribe esta carta. Y allá... ¿Cuántos años han pasado? Más de 2,000 años han pasado. Y Santiago en aquel entonces estaba diciendo, ten paciencia hasta que Él regrese. Es decir, que el llamado del cristiano es a vivir en paciencia. Me vaya yo primero o venga Él, tengo que vivir en paciencia. Desarrollarle mi vida. Miren cómo espera el agricultor que la tierra dé su precioso fruto. ¿Y con qué paciencia? ¿Con qué paciencia aguarda las temporadas de qué? Mis hermanos, muchas veces nosotros hacemos algo bueno y queremos el retorno. Y la Biblia dice, fíjate en el agricultor que pone semilla y no se despierta al otro día. ¡Ay, eché esa semilla mala! ¡Mira eso! ¿Dónde está el maíz? Si lo eché anoche, mira, ahora no hay de nada. ¿Sí o no? Aguarda con paciencia que venga la lluvia, que trabaje la germinación, que se quiebre la semilla, que salga la primera hoja, que crezca hasta su tamaño correcto, que luego dé fruto, que luego el fruto llegue al punto de perfección y luego se remueve, entonces usted lo disfruta. Mis hermanos, a veces necesitamos entender la paciencia. Y la paciencia de inversión, todos nosotros sembramos semilla, sea semilla buena o semilla mala, todos sembramos semilla todos los días de nuestra vida. Cuando usted hace algo bueno por su esposo o por su esposa, está sembrando una semilla y algún día trae algo bueno, sígalo haciendo. A veces el resultado no viene inmediatamente, queremos que nos den un aumento en el trabajo, así que llego temprano una semana y ya quiero que el jefe me aumente el sueldo. Toma paciencia. Es un proceso. Y necesitamos verlo de esa manera. Es algo que se trabaja. Ponemos la semilla y resulta. Y muchas veces, escuche eso, la gente hace cosas malas y como no ve el resultado de una vez, piensa que puede seguir haciéndolo y salirse con ella. Y la Biblia hace muy clara que eventualmente todos pagamos por ella. Así que yo tengo la opción, yo quiero sembrar semilla buena en usted, de bendición, de avance, de crecimiento. Y usted haga lo mismo más allá, porque eso se lo devuelve Dios a usted. Se lo devuelve Dios a usted. Usted tiene que creerlo de esa manera, que Dios va a ser bueno con usted también, porque usted ha sido bueno con alguien. Usted sembró la semilla, pero a veces no sucede inmediatamente. Versículo 8. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden, una vez más, ¿cuál es esa palabra? Una vez más, aguarden con paciencia la venida del Señor que ya está cerca. Otra vez dice, seamos pacientes hasta que Dios venga. Versículo 9, no se quejen unos. Wow. No se quejen unos de otros, para que no sean juzgados. Santiago está diciendo, aquí sean pacientes los unos con los otros. En la iglesia de Jerusalén la gente estaba impaciente porque Cristo dijo que venía y Cristo no llega y la cosa se pone difícil y el imperio romano los va a perseguir y las cosas se ponen complicadas y la gente dice no, y el fulano no está haciendo y aquel porque le dieron y aquel que recibió y aquel lo dejaron hacer aquello. Y él dice, time out, calme, tenga paciencia hasta que venga el Señor y mientras Él venga, deje de fijarse en el otro. Imite lo bueno, punto número uno, a quien es digno, y espere lo bueno, la esperanza, en paciencia. No le gustó ese punto, déjame ver si encuentro uno que le caiga mejor. El juez ya está a la puerta hablando acerca de Jesús. Mire, versículo 10 se pone mejor, versículo 10 dice, hermanos, usted está hablando, ¿a quién le está hablando? Nosotros, a usted y a mí. Dice, hermanos, tomen como ejemplo, punto número uno, tomen como ejemplo de sufrimiento, ¿cómo así? Yo pensé que el ejemplo que había que tomar es de bendición. A veces, juzgamos a Dios por lo difícil, pero hoy vamos a aprender que hay algo poderosísimo en la paciencia, aún en la dificultad. Dice, tomen como ejemplo de sufrimiento. No, pastor, ese versículo, no, te lo escribieron mal. Tomen como ejemplo de sufrimiento, y mire la siguiente frase, ¿cuál es esa? La palabra paciencia en la palabra de Dios también es la palabra longanimidad, no longaniza, ¿ok? Longanimidad, que es la palabra, que es un fruto del Espíritu, es una virtud. Pero la palabra longanimidad literalmente significa sufrir o pasar dificultad por un largo plazo y estar tranquilo a través de ello. ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted eso? Y es una virtud del cristiano. Y dice, sufrimiento y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Esa frase es tan poderosa, déjeme mostrársela a usted. Esa frase es tan poderosa porque dice que los profetas tuvieron que sufrir y ser pacientes. ¿Y sabe qué? En el Antiguo Testamento, el profeta que decía una profecía y no se cumplía, lo mataban. ¿Quién quiere el don de profecía? ¿No? Hoy día hay muchos profetas. Pero si lo ponemos a prueba, el ministerio disminuye de una vez. Porque el profeta tenía que comunicar la palabra de Dios y confiar que lo que dijo vino de Dios y sufrir. ¿Se imagina usted que yo me pare aquí y le diga a usted, miren el año que viene vamos a ver esto, aquello? Y luego viene el año que viene y nada sucede. Pero yo sé que Dios me habló. Y por eso los profetas son tan increíbles, porque sufrían en paciencia sabiendo que Dios le dio una misión, Dios le dio una palabra y ellos creyeron en ella y se aguantaron con paciencia, mis hermanos. No dude de la palabra de Dios en su corazón, simplemente agárrese con paciencia hasta que Dios lo traiga a su vida. Paciencia es un ejemplo de madurez cristiana. De madurez cristiana. Porque el niño es inmaduro y el cristiano inmaduro es impaciente. Es poderosísimo. Y luego, ahora lo leemos en un momentico. Habla acerca de Job. ¿Usted sabe quién es Job? Déjeme decir de esta manera. El libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. El primero que se escribió. Y ese libro narra la historia de un hombre que pasó muchísima lucha. Dice la palabra de Dios que Satanás y Dios tenían una conversación. Y le dice Dios, hey, ¿has notado a mi siervo Job? Buen muchacho. Y yo leyendo digo, bueno Dios, déjame tranquilo, no se lo mencione a Satanás que estamos bien, deja eso ahí, ¿no? ¿Verdad? Pero Satanás dice, fíjate. Y Satanás le dice, hey Dios, claro que sí, yo sé quién es Job. Y le dice, ¿sabe por qué Job te quiere? Porque tú le has dado de todo y tú lo proteges. Y le dice, si tú le quitas todo lo que tiene, al otro día te maldice. ¿Cuántos de nosotros nos alejamos de Dios en el día que no nos salen las cosas como queremos? Que el carro no funciona como debe, que las cuentas no están pagas, que la comida está corta. Pero Job es un ejemplo de paciencia y de poder, de que Dios cumple su palabra. Dice la palabra de Dios lo siguiente, que Job pasó de todo, perdió a sus hijos, perdió su ganado, perdió su riqueza y perdió su salud. Yo aguantaría a cualquiera de los otros con tal de mantener mi salud, porque por lo menos con energía vuelvo a trabajar, vuelvo a procrear, vuelvo a hacer lo posible. Pero a Job se lo quitaron todo. En pocas palabras, lo dejaron vivo y mal vivo. Y dice la palabra de Dios que la mujer de Job vino y le dijo: ¿qué estás haciendo? Maldice a Dios y muérete. ¡Qué señora más linda le dio Dios! Y Job le dice: ¿qué estás diciendo, mujer? Estás hablando como las tontas. Como las tontas estás hablando. Le dice: si de Dios hemos recibido lo bueno, ¿por qué cuando viene lo malo lo ignoramos? Y luego dice: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea Dios. Porque en toda área de nuestra vida necesitamos tener ese tipo de vida. Santiago 5:11 lo dice así: en verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Una vez más la palabra paciencia. Porque antes de leerle esto, es increíble lo que Dios hace con Job. Mira lo que dice: ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto que al final le dio el Señor. Lo que al final le dio el Señor. Uno lee esa frase y dice: ¿qué le dio el Señor? Déjeme decirle lo que dice la palabra de Dios. Dice que Job recibió múltiples veces lo que se le había sido quitado. Cuando Job recuperó todo, tenía mucho más ganado que antes de que le pasara. Tenía mucho más propiedad que antes de que le pasara. Muchos más siervos que antes de que le pasara. Y dice la palabra de Dios que las hijas que Dios le dio a Job después eran las mujeres más hermosas sobre la faz de la tierra. Pero Job no lo hizo sin perseverancia. Job lo hizo porque en la dificultad se enfocó en Dios y aguantó. Se enfocó en Dios y aguantó. Se enfocó en Dios y aguantó. Y dice: y han visto lo que al final el Señor como quiera lo bendijo. ¿Por qué? Porque el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y misericordioso. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Punto número 3 y último por hoy. Imitan lo que edifica. Ten paciencia esperando lo bueno. Último punto por hoy. ¿Alguien está aprendiendo algo en ese día? Sí. Número 3. El fruto de la espera es la promesa. El fruto de la espera es la promesa. Cuando yo espero con paciencia, cuando dejo que Dios obre mi vida, que trabaje en mi vida, lo que voy a obtener es la promesa que Dios me dio. Y necesito ver a Dios obrar de esa manera en mi vida. Creerle a Dios de esa manera. Porque ¿sabes qué? Abraham hizo algo increíble. Recibió una promesa a los 75 años de edad de que yo te voy a dar un hijo. Y no le dice un hijo, dice te voy a dar descendientes. Y no solamente un descendiente, le dice tu familia va a ser como las estrellas de los cielos y la arena del mar. Dios tuvo que engrandecer la visión de Abraham para que Abraham por lo menos llegara a tener el uno. Lo voy a repetir. Dios engrandeció la visión de Abraham para que él llegara a tener el uno. Y a veces Dios nos muestra algo mucho más inmenso para que tengamos fe, aunque sea para el uno y comenzar por ahí, mis hermanos. Dios nos está engrandeciendo y necesitamos la paciencia para verlo. Génesis 21:2, en la versión viviente lo dice así, en la versión viviente dice: ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Fíjese. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Abraham, te voy a dar un hijo. Abraham, vas a tener una promesa. Abraham, no te preocupes. Abraham. Y sabe que si usted lee la historia de Abraham entre Génesis 12 y Génesis 20 algo por ahí, 25, usted ve que Dios se lo repite varias veces. Se lo repite en Génesis 16, se lo repite en Génesis 18. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo estamos pasando por dificultad, la única cosa que nos afirma es recordarnos de las promesas de Dios, mis hermanos. Y esa es la razón por la que Dios se lo repetía. Abraham, no te desesperes. Yo tengo una promesa hermosa para ti. No te preocupes, yo te lo prometí, se va a cumplir. Génesis 18, Abraham, no te preocupes. A través de tu mujer Sara vas a tener un hijo hermoso que va a ser el hijo de la promesa. ¡Wow! Uf. Y así sucedió. Pero sucedió cuando Dios dijo que iba a suceder, mis hermanos. Usted agárrese para que Dios lo cumpla a su tiempo. Hebreos 10:36 dice así, dice: porque os es necesario. ¿Qué es lo que es necesario? porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho. Oh, es decir, pastor, que yo no me quedo sentadito y la cuestión me cae arriba. No, cae de arriba. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Obtengáis la promesa. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. Crecer en paciencia. Toma espera. Toma proceso. Pero toma el hacer la voluntad de Dios. Para obtener el resultado que Dios quiere que tú obtengas. Súper importante eso, mi hermano. Usted puede hacer la dieta que usted quiera o decir que la va a hacer. Si no la hace, no tiene resultado. Usted puede inscribirse en el gimnasio. Si nunca va, no tiene resultado. Usted puede obtener un trabajo, pero si no se aparece en la oficina, no lo va a tener. ¿Me va entendiendo? Yo puedo decirme cristiano, pero si no estoy en la iglesia, si no estoy en comunidad, si no estoy creciendo en oración, en lectura de la palabra, no funciona de esa manera. Importante, importante. Súper, súper importante. Ayúdenlo a tomar asiento. Súper importante eso. Porque aquí dice que habiendo hecho la ¿quién? Fíjense acá, la voluntad de Dios, le está con su mamá. La voluntad de Dios, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Entonces obtiene la promesa. Es tan importante esto. Que hagamos tres cosas, que hagamos tres cosas, tres cosas. Voy a repetirlo una vez más. Imita lo que edifica. Ten paciencia esperando lo bueno. Y el fruto de la espera es la promesa. Yo quiero terminar con esta oración que Pablo hace. Es una oración tan poderosa. Porque déjeme decirle algo, mis hermanos. Si algo que necesitamos en hoy día es la paciencia. La paciencia el uno por el otro. La paciencia por lo que hacemos. La paciencia por el freeway. Especialmente lo que estamos aquí en California. La paciencia en el trabajo. La paciencia al ir a la tienda. La paciencia al desarrollar. La paciencia al tratarnos uno con otro. Pero lo más importante es que usted vea la promesa de Dios. Y diga, Dios, tú tienes algo para mí. Yo me voy a agarrar de eso hasta que lo tenga. Mire cómo lo dice Pablo. Libro de Colosenses. Dice así, 1:1, dice, pedimos que Él, hablando acerca de Dios, pedimos que Él con su glorioso poder, gloria a Dios, los haga, ¿cómo? Fuertes, fuertes. Así podrán ustedes soportarlo todo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer nosotros? Fuerte. Así podemos soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia. Me encanta esto. Y con... Ahí está la clave. El gozo del Señor es mi fortaleza. Uy, 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 ¿sabes qué? Me hablaron mal en el trabajo, pero gloria a Dios. Dios me va a bendecir, Dios es bueno. No hay mucha despensa, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que nunca he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios va a proveer. Uy, Dios, me siento solo, no tengo familiares. El Salmo 34 dice que Dios pone al huérfano en familia. Así que Dios, ponme en familia, ponme en conexión en el nombre de Jesús. ¿Está conmigo? La promesa de Dios afirma eso con alegría. Yo quiero que hagamos esta oración juntos, todos, a leerlo junto con fe y esperanza. 1, 2 y 3. Pedimos que Él... con su glorioso poder los haga fuertes. Así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia y con alegría. Si Dios te habló en ese día, un aplauso al Señor que Él se lo merece. Amén.